En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Se calcula que en nuestro país una de cada cinco personas de entre los 45 y los 54 años está ahora mismo buscando un tratamiento para la artrosis. Y el 50% de la población mayor de 65 años, es decir, uno de cada dos, la sufre. Cuando hablamos de artrosis, hablamos de dolor, de bastante dolor. Sino que se lo pregunten a los que lo sufren. Básicamente se produce por la degradación del cartílago que recubre nuestras articulaciones. La recubre y nos permite que se muevan de manera suave. Y no solo eso, también ese cartílago absorbe los golpes cuando se ejerce cierta presión sobre ellas, por ejemplo, cuando estamos caminando. Desde luego estamos ante una enfermedad que afecta a miles y miles de personas y para la que, de momento, no existe una cura. Ese cartílago, regenerarlo, ha sido desde hace tiempo uno de los principales retos de investigadores en todo el mundo, no solo aquí en España, en todo el mundo. Hoy en lo que viene queremos descubrirte a varias investigadoras que ya han empezado esa carrera para la que, de momento, no hay meta, no hay cura. ¿Cuándo llegaremos a ella? Nuria Oliva y Sandra Camarero trabajan cada día con la mirada puesta en la regeneración de ese cartílago. Es una especie de obsesión para ellas. El reto es mayúsculo, entre otras cosas porque estamos hablando de una parte de nuestro cuerpo de tipo unicelular y a la que no llegan vasos sanguíneos. Por lo tanto, es muy difícil incidir sobre ella, activarla. A Nuria, por ejemplo, la idea de investigar sobre este asunto se la puso encima de la mesa su marido, jugador habitual de deportes de raqueta. Está tocado en sus articulaciones. Su idea fue la siguiente: aprovechar un biomaterial llamado sulfato de condroitina, modificarlo para darle mayor fuerza, porque es muy blandito, e inyectarlo en esa zona del cartílago.
El sulfato de condroitina por sí solo es muy blando, pero junto con otros polímeros, en una red que forma el cartílago, es muy duro, de hecho, y da las propiedades que son muy buenas del cartílago, que aguanta pues, el peso de una persona caminando y corriendo, etcétera.
Su propuesta, lo novedoso además, sería inyectarlo en el cuerpo porque esto tiene varias ventajas.
Claro, cuando hablamos de inyectabilidad, hablamos de que no hay una operación de por medio. Supone muchas ventajas, tanto para el paciente como para el sistema de salud, porque, por ejemplo, para el paciente implica menos riesgo de infección, pero también una recuperación mucho más rápida, con lo cual este paciente puede ir a trabajar muchísimo antes que no si tiene una cirugía abierta de la rodilla, de la cadera, de donde sea.
Del éxito de este trabajo dependemos como sociedad para evitarnos ese dolor y ahorrarnos también una cantidad bestial de dinero. Y lo bueno es que Nuria ya tiene un primer prototipo.
Que es inyectable y que tiene unas propiedades parecidas, incluso mejores que las del cartílago sano. Entonces estamos grabando toda la que es la caracterización del biomaterial en sí y los siguientes pasos será por un lado añadirle la terapia de ARN y por el otro lado es hacer los primeros ensayos en células.
¿Sabes cuánto dinero le cuesta a nuestra sanidad pública el tratamiento de la artrosis cada año? 8.000 millones de euros de gasto y se calcula que de manera indirecta unos 27.000 millones de euros. Es una barbaridad. Sandra Camarero, que es la otra investigadora a la que te quiero presentar, también trabaja en este campo. En su caso, Sandra y su equipo están inmersos en el diseño de soportes inteligentes que se puedan implantar y que sean capaces de estimular la regeneración de tejido sano. Para ello, está probando con diferentes técnicas de biofabricación.
Podemos imprimir ya estos modelos por impresión en 3D. Bioimpresión en 3D y desde luego tenemos experiencia con los otros aspectos de nuestra propuesta, con el trabajo con ultrasonidos, la estimulación celular.
El trabajo, te lo estamos contando aquí en lo que viene, es un absoluto reto por las propiedades en sí mismas del cartílago y porque implica un desarrollo muy importante, muchos esfuerzos y muchos recursos en tiempo y en dinero.
Es una investigación que cuesta dinero. Cada pequeño ensayo que realizamos nos supone miles y miles de euros, entonces tenemos que ser cuidadosos con cómo enfocamos nuestra investigación, qué ensayos hacemos y qué ensayos dejamos de hacer.
Aquí, desde luego, es muy importante contar con apoyos de administraciones, de otras entidades como la Fundación La Caixa, que en este caso ha becado a estas investigadoras. La pregunta que seguro te estás haciendo es, muy bien, estamos ya en el camino de conseguir el primer tratamiento efectivo para la artrosis, pero ¿cuándo lo vamos a tener disponible para las personas? Evidentemente, todo esto que te hemos contado se tendrá que probar primero en células, luego en animales y cuando todo esté ok, se llevará a las personas, algo que no se calcula antes de los 2-5 años. Pero lo bueno es que esto va a ser lo que vendrá. Y si todo esto te ha parecido alucinante, espera a escuchar a Paola San Juan. Con ella vamos a descubrir lo que viene para tratar el cáncer.
En COPE, lo que viene.
Paola San Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Ángel? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bienvenida a lo que viene. Déjame antes que nada dar un dato que es muy clarificante del campo en el que tú estás trabajando ahora mismo. En el año 2021, los tumores se convirtieron en la segunda causa de muerte en nuestro país. Unas 110.000 personas perdieron la vida. Claro, tú estás trabajando precisamente en desarrollar tecnologías, nanobioelectrónicas, por ejemplo, para acabar con todo esto. Danos un ejemplo concreto de proyecto.
Pues en mi caso, por ejemplo, me estoy enfocando en el cáncer de mama, que también tiene una afectación bastante grande, y con este trabajo simplemente queremos proporcionar una herramienta diferente a los médicos y los oncólogos para el tratamiento de este cáncer, que es a través de la intervención de las propiedades eléctricas que estas células de cáncer tienen.
Porque, claro, esto es importante saberlo. Esa carga eléctrica que tienen las células cambia, ¿no? Cuando de repente una de esas células se contagia, ¿no? Está infectada, por así decirlo. Entonces, vosotros de alguna manera seríais capaces de identificar cuándo se está produciendo ese proceso. Y no sé yo si también modificar esa carga eléctrica.
Exactamente. En esta área lo que se buscan son estas dos vías de intervención, digamos. Por un lado, a identificar estas células que se están comportando de una forma anómala a nivel eléctrico, porque estas propiedades eléctricas cambian para fomentar una mayor proliferación de estas células y una mayor invasión, con lo cual estas pequeñas señales y esta comunicación eléctrica entre estas células se destina únicamente para esta proliferación masiva y esta invasión de otros tejidos. Con lo cual, si somos capaces de tener herramientas que identifiquen esta actividad, pues podríamos tener nuevas herramientas de diagnóstico en cuanto al cáncer. La otra forma de intervención, que es donde yo me estoy centrando, es en usar la electricidad para decir a estas células, digamos, que paren con esta actividad eléctrica y dejen de comportarse como células cancerígenas, digamos.
Es una pasada, la verdad, que conocer herramientas bioelectrónicas como, por ejemplo, FAST, ¿no? Que esto fue un dispositivo con el que en tiempo real se podía saber cómo estaba reaccionando nuestro cuerpo a un tratamiento contra un tumor, ¿no? Eso, bueno, se ponía sobre el cuerpo y daba esa información. Paola, ¿en qué punto estamos en cuanto a desarrollo de herramientas bioelectrónicas? ¿Qué va a ser lo que venga, lo más inmediato?
Pues lo más inmediato en este momento son herramientas destinadas a procesos neurológicos, por ejemplo, para el tratamiento del Parkinson, de la epilepsia, de la parálisis, que están muy avanzados porque las neuronas son células muy sensibles a los cambios eléctricos, con lo cual son muy fáciles de intervenir. En relación al cáncer, el más avanzado en este momento es el cáncer de glioblastoma, que es un cáncer de cerebro que es muy letal y mata muy rápido a los pacientes, con lo cual hay un mayor interés en este tipo de cánceres en esta área. Pero bueno, yo en este caso me quiero centrar a otros tipos de cánceres fuera del glioblastoma, como es el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de hueso también.
Bueno, pues Paola San Juan, muchísima suerte con ese proyecto. Bueno, en tu caso has recibido una cantidad importante, ¿no? Que te va a ayudar a seguir adelante de la Fundación La Caixa, 300.000 euros en 3 años, si no me equivoco, y esto es al final lo que necesitamos en este país, que entidades, administración, os ayuden para sacar adelante este tipo de proyectos. Muchísima suerte y te vamos a seguir la pista desde lo que viene.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.